son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer saludarlos en estos grandes calores. Tenía que llegar y está llegando, ¿verdad? La destrucción que poco a poco hemos ido haciendo de nuestro planeta, de cómo hemos ido consumiendo el medio ambiente, todos los ecosistemas, bueno, por la búsqueda desaforada del ser humano de energía, ¿verdad? Bueno, y así vamos destruyendo y el cambio climático, etcétera. Y ahí estamos aquí ya sintiendo esos calores a esta hora. Del programa del Independiente Radio del 9 de mayo del 2023. Una hora de análisis, de información, de interpretación. Bueno, también de cultura y de participación ciudadana. Y como estamos en la previa del Día de la Madre, vamos a saludar a todas las madrecitas que nos escuchan y por supuesto a las madres salvadoreñas. En el Movimiento Izquierda Salvadoreño hemos preparado nosotros un arte precioso, ¿verdad? Para que los que están viéndonos en Facebook Live y en YouTube puedan pues verlo ahí también. Vamos a una tarjeta, es una tarjeta postal que vamos a hacer circular, ¿verdad? Entre todos nuestros miembros del movimiento, y lo vamos a subir también a las redes para estar en sintonía de este día tan importante, ¿verdad? Del Día de la Madre. Y fíjense que también en el Independiente, la versión impresa, el PDF, que usted lo puede descargar más tardecito ahí en el Independiente, en la página web www.elindependiente.sv, ya está circulando nuestra portada ahí. Y nuestra portada preciosa hoy, lleva un diseño bastante revolucionario, y es a propósito de este día. El tema central del Independiente es, en conmemoración del Día de la Madre, el origen revolucionario del Día de la Madre. Bueno, ese ahí lo pueden disfrutar, entren, léanlo, ahí está el artículo, es precioso. Ahí cuenta un poco cómo han surgido los Días de las Madres en diferentes países, cómo surgió en México, cómo surgió en Estados Unidos. Y hay un poema precioso sobre estas madres revolucionarias, ¿vean? Hay una proclama del Día de la Madre que surgió, fíjense ustedes, en 1870, en las luchas de las mujeres activistas allá en Boston, que sobre todo era en contra de la, bueno, de las víctimas de la guerra de secesión de Estados Unidos. Más bien participaron mujeres que fueron víctimas de la guerra de secesión, así es. Y fíjense qué importante esa proclama. Voy a leer unos fragmentos de ese hermoso poema de ese momento. Levántense, mujeres de hoy, levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas. Digan con firmeza: no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellos de otros países como para permitir que nuestros hijos e hijas sean entrenados para herir o matar a los suyos. ¡Qué precioso! Y sigue el poema, imagínense, de 1870 y algo, y dice: desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice: desarma, desarma la espada del asesino. Es precioso. El artículo que está ahí en el Independiente se titula El origen revolucionario del Día de la Madre. Como lo que pasa es que estos días, sobre todo, los han hecho muy comerciales. Ese es el punto. Entonces, para que los comerciantes, los negociantes, aprovechen. Entonces vaya toda la gente a gastar, y verdad, y entonces si no le llevas un regalo de determinada cantidad o determinado tipo, entonces no sos buen hijo. Bueno, ese es un tema aparte, la comercialización de días tan hermosos como este. Entonces ahí está una oferta literaria en el Independiente Multimedia, para que usted pueda, bueno, tener también otra visión y otra versión, porque hay una versión de esto del Día de la Madre muy, así, ¿cómo decirlo? Muy ternurita, ¿no? Muy ternurita. Pero yo, por ejemplo, en este momento preciso, en esta coyuntura actual, pienso en todas esas madres salvadoreñas que tienen a sus hijos desaparecidos. Y que no hayan dónde ir, porque no hay, o sea, tocan la puerta acá la policía, fiscalía, como está desbaratada toda la institucionalidad democrática del país. Bueno, ellas mismas, las madres, han tenido que hacer este bloque de búsqueda, y van, se acompañan unas a otras, se apoyan, se dan solidaridad. Eso es dolor, eso es un drama, es un sangrar del corazón y del alma a esas madres. Por supuesto, también a todas las madres cuyos hijos son inocentes, cuyos hijos no tienen nada que ver en este cuento de las pandillas y las maras, y han sido capturados en esa redada indiscriminada de este tal régimen de decepción. Cantidad de familias, pues, madres, están sufriendo, no duermen. Es un sufrir casi de gota a gota. Entonces, para todas esas madres, va este abrazo del Independiente Radio y también del Movimiento Izquierda Salvadoreña. Creo que ahí les pusimos, ¿verdad, Frank? Les hemos puesto ahí la invitación del MIS. Más bien, el saludo del MIS a todas las madres. Que lo vean. Es precioso. Ahí llevamos una... Fíjense que llevamos una frase que dice: el amor de una madre es el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible. Eso, el amor de una madre es el combustible que le permite al hijo, a la hija, al ser humano, hacer lo imposible. Eso, ¿qué es lo que te mueve, pues? ¿Qué es lo que te empuja ese amor de esa madre? Es precioso. Bueno, hoy en el programa vamos a hablar también un momento, por supuesto, el tema central es el de nuestro título, el poder de la calle. Eso lo vamos a desarrollar en el pan pan al vino vino, el poder de la calle. Acuérdense que el poder no solo es el poder institucional, ese que estamos acostumbrados a ver, político, de los tres poderes del Estado y que el Ejecutivo, ese es el poder institucional. Bueno, pero hay otro poder, el poder también mediático, y está también el poder financiero, y está también el poder de la calle. El poder de la calle, póngale cráneo, vamos a desarrollar eso en el programa. ¿Y cuál es el poder de la calle? El poder de la ciudadanía, de los ciudadanos, que al verse excluidos, o al verse olvidados, o al verse marginados, o al verse oprimidos por esos otros poderes, él se expresa ahí. Entonces el ciudadano en la calle hace valer sus derechos constitucionales. El ciudadano, vamos a hablar de esa temática, porque aquí pareciera, nos han hecho creer que no tenemos poder, pero sí tenemos poder, y el poder se ejerce de distintas maneras. Bueno, ahí está el poder de la calle. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso en este programa. Porque si ustedes entienden, cuando hay una manifestación de la magnitud que hubo el 1 de mayo, los otros poderes tiemblan, así literal, tiemblan, se asustan. Entonces hay que hablar más, pues, hay que hablar más de la calle, hay que ir a la calle. La gente tiene que expresarse. ¿Creen ustedes que si este pueblo hubiese estado un poco más despierto allá por enero, cuando clavan esa ley de reforma de pensiones, creen ustedes que hubiera estado? Y si la gente sale, pues, así en bloque, en masa, en multitud, como salimos el 1 de mayo, y empezamos a salir dos veces a la semana y a expresar el rechazo a esa reforma, ¿creen ustedes que la hubiesen impuesto? Bueno, no sé. Puede que sí, puede que no, y puede que sí, pero con represión, y puede que no. Entonces viene la importancia del poder de la calle. ¿Y la calle quién va? La multitud. A la calle va la gente. Ahí está ese libro de Antonio Negri titulado La Multitud, este filósofo italiano. Bueno, va a estar bueno, va a estar muy bueno hoy el programa. Y además vamos a dar una pequeña notita sobre la pobreza que sigue afectando a nuestro país. Entonces hay que dar esos números. ¿Saben ustedes que de 10 hogares, de 10 casas, de 10 familias ahí, de 10, digamos, casas salvadoreñas, o de 10 hogares salvadoreños, 4 son hacinamiento, viven en hacinamiento? Es decir, en un cuarto viven 5, 6, es hacinamiento. Es una situación que está sobre todo en el área rural, donde el 52.5 viven en condiciones de hacinamiento. Eso según las mismas encuestas oficiales, la encuesta de hogares de propósitos múltiples del 22. Entonces, claro, obtener una vivienda se ha convertido en una verdadera odisea para miles de salvadoreños. Entonces, claro, con el salario de $365 mensuales, que es en el campo, no vas a cubrir la alimentación, la vivienda, la educación, todo, pues. Entonces la gente vive hacinada. Hacinada, sí. Eso es parte de la pobreza. Es fuertísimo. Vamos a hablar de ese tema también. Vamos a hablar de ese tema, porque aquí quieren que no se hable de la economía, quieren que no se hable de la pobreza, quieren que no se hable del hambre. No, vamos a hacerlo, para eso aquí está el programa. Y este día, aparte de esos calores que dan y con los que andamos, pues sí, porque estamos al 100, yo ando en todas mis condiciones óptimas para hacer un gran programa. No sé el equipo cómo está, ya los veo, bueno, bien inquietos, nerviosos, no sé si el calor o el partido de fútbol, no sé qué es lo que los tiene. ¿Cómo están ustedes ahí?
Al 106.9.
Al 106.9. Bueno, un abrazo para ustedes, concentraditos haciendo el programa, ¿verdad? Bien metiditos aquí en el Independiente Radio. Y por supuesto nosotros aquí, con mucha alegría, con mucho espíritu, con mucho entusiasmo, hacer ahora el Independiente Radio. 2:12. En todo el territorio nacional. El Independiente Radio.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswin Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo de siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Con 2:13 en todo el país. Aquí hay un amigo que me está hablando, es campesino, productor, o sea, trabaja la tierra, no va a sembrar este año. ¿Cómo es la cosa ahí, amigo? ¿Cómo estamos?
¿Ah? Opa, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Este año no voy a poder cultivar porque uno no hay recursos, lo otro pues las cosas demasiado carísimas y como no hay apoyo de ningún lado, pues uno busca en las financieras del Estado y no dan créditos y Y así como yo, pues ayer estuve reunido allá en una zona baja de WhatsApp y ahí la mayor parte se irán a sembrar, que son sus dos parejas, nomás solo para su comidita, ¿verdad? Porque ya no dan las colchas para nada más. Y pues sí, como duro. Este año nos fue mal con lo de la cosecha, que nos la pagaron malísimo, entonces no vamos a poder cultivar este año. Lamentablemente, me da una gran lástima, pero ¿qué vamos a hacer? No hay apoyo de ningún lado.
Qué triste, ¿eh? qué tremendo, Andy, dice el amigo aquí que ya no va a cultivar, ¿verdad? Yuca.
Opa, buenas tardes. Ahí le dice. Comento que este año no voy a poder cultivar.
Este año no voy a poder cultivar, compa, dice. Desde el bajo, ahí de bajo WhatsApp, dice. Se han estado reuniendo una tareita por ahí, va a ser una gente para medio sobrevivir. Esa es la realidad. Y ahí está el audio, está la voz, no me lo estoy inventando yo. Imagínense que a eso sumémosle esta encuesta de hogares de propósitos múltiples del 22. Analizan el 22. Ellos dicen que, bueno, según el estudio, ¿verdad? Aquí en el país, el 39% de los hogares salvadoreños viven, 39% de los hogares salvadoreños viven hacinamiento. Una situación que prevalece principalmente en el área rural, donde el 52.5% viven en esas condiciones. Es decir, digamos de 100 personas, para verlo mejor, de 100 personas, 52 y medio, viven hacinadas en su casa, en un cuartito, viven 5, viven 6, viven 7. Eso es hacinamiento. Sí, porque tiene un pequeño espacito, pues, que es un dormitorio casi común. Son condiciones realmente complejas. En el área, en lo urbano, en verdad, estamos hablando de un 31%. Refleja esta encuesta también que el 51.8% de los hogares cuenta con vivienda propia, la mitad nada más. Y en proceso de pago hay un 3.4, el 12.6 alquila y el 22.9 son ocupantes gratuitos. Otros son propietarios, solo el 6.1, y otros en terreno público el 2.5. Bueno, estamos hablando solo de la vivienda, no estamos hablando aquí de los servicios básicos. Estoy hablando de esas casitas donde vive de forma hacinada. Eso es parte de una expresión de pobreza. Si le sumamos acá el costo de la vida, si le sumamos el salario mínimo, los que tienen, si le sumamos aquí el desempleo, o sea, es imposible que las personas, digamos, accedan a tener una vivienda digna, una casa digna, ¿verdad? Que tenga lo básico, pues, electricidad, agua por cañería, servicio sanitario, una cocina y que tenga gas, servicio de recolección de desechos sólidos, no existe eso. Todas esas condiciones. Entonces, no, fíjense el planteamiento, o sea, imagínenselo, pues, los que no han ido, ¿verdad?, al interior del país o aquí en las zonas marginales de la capital. Las enfermedades que eso implica, ¿verdad?, que afecta a niños, que afecta a adultos mayores. Entonces, muchos de estos hogares no tienen electricidad, no tienen agua. Entonces, hacer la descripción. Fíjense que un científico salvadoreño estuvo en una entrevista hace un par de días y él hablaba de la pobreza y hablaba del hambre como una tragedia nacional. Algo que nosotros lo venimos insistiendo hace más de un año, diciendo, miren, bien, esto, este país está así, la realidad está así. Bueno, y como vivimos en esa burbuja publicitaria, esa burbuja comunicacional, claro, esto no sale o es aplacado, pero hay que hacerlo, y por eso nosotros en cada programa estamos tratando de dar pinceladas de esa realidad, o por lo menos mostrar un poquito de esa realidad. Y esto de que 4 de cada 10 salvadoreños o cada hogar salvadoreño viva en hacinamiento es fuertísimo, es casi la mitad de la población, casi la mitad de todos los hogares viven en hacinamiento. Ese es fuertísimo como país. O sea, se los planteo de esa manera para que traten un poco de verlo, pues, un poco de esa forma. Leo rápidamente los saludos. Walter, y si no llueve, dice, me escribe otro amigo aquí, Y si no llueve, con estos calores se quemarán los cultivos, es probable. Dice, es probable. Dice, bueno, buenas tardes, no sé si ya llegó la información. En los alrededores de Metrocentro, Colonia Flor Blanca, el CAN le está diciendo a los vendedores informales que tienen hasta el 20 de mayo para que quiten sus ventas. Sí, no, lo que sucede es que mucha de la gente que se movió del centro se ha ido desplazando hacia arriba, hacia El Salvador del Mundo, hacia Metro, y van para allá, van para allá. O sea, la pobreza no la puedes aplastar de un solo, pues, la pobreza. O sea, la gente tiene que salir, sale a rebuscarse, sale a expresarse. Si antes habían 5 lavando parabrisas de los vehículos en un semáforo, ahora hoy hay 30, pues. Hoy hay 30, sí. En la acera de Metrocentro, ahí están, se ponen también ya llegando a la Maferrer, se pone porque la gente, o sea, no podés ocultar la pobreza. No la podés ocultar. Bueno, nos dice Luis, felicidades a todas las compañeras del MIS, del Movimiento Izquierda Salvadoreña, que son madres. Dios las bendiga, las proteja y las cuide. Felicidades, saludos y un abrazo a cada una de ellas desde Santa Tecla. Luis Pereira, gracias Luis por ese mensaje, ya te lo hemos transmitido. Quieren limpiar de ventas las calles de San Salvador para los Juegos Centroamericanos. Quieren dar otra imagen, la cual no la tienen. Es correcto, aquí está la lectura perfecta. Es correcto, la lectura está correcta, lo que acaba de decir. Bueno, miren ustedes cómo son las cosas. Ocultando a los pobres para los Juegos. Cuando lo que tendría que existir es un plan, es un proyecto de... Hacia a 10 años vamos a disminuir la pobreza al 50%, que sería poco, pero bueno, sería un plan por lo menos, y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No existe nada, no existe nada. Por eso hay que ir a la calle, por eso la gente tiene que tomar el poder de la calle. Vamos a hablar eso aquí en el Pan Pan al Vino Vino que viene a continuación. 2:21 en todo el territorio nacional.
Al Pan Pan y al Vino Vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, aprovechamos que tenemos aquí un oyente de Suecia. Vamos a darle participación y después volvemos a ponerle en la cuña. ¿Te parece? De entrada, porque vamos a frenar. Sí, vamos a ver cómo está... Hola, buenas tardes.
Hola, hola.
¿Cómo está por...?
Sí, primeramente quería ver...
¿Cómo está por Suecia? Me habla un poquito más fuerte.
Quería mandar un saludo solidario a todas las madres que están sufriendo por sus hijos capturados injustamente. Y es un gran dolor realmente que este régimen... está causando a todas las madres del Mar de Salvador. Y en segundo lugar, como dice en el título, el poder de la calle es inmenso, y esto lo va a probar este régimen de excepción, mejor dicho de excepción, porque se le vienen unas protestas enormes. Claro. por todos los por todos los la falta que está haciendo al pueblo salvadoreño.
¿Cómo hay usted? Sí, una pregunta, díganos, allá ahorita en Suecia son 8 horas adelante, ¿va? Ahorita.
Son 8 horas adelante, sí. Sí, ahorita sí. Son las 10:00 y algo.
Las 10:00 de la noche. Bueno, gracias por su sintonía, noche, sí. Gracias por estar en sintonía, por escucharnos, por vernos allá al otro lado también y estar presente y estar a informarse a través también del Independiente Radio.
Sí, claro. Y bueno, otra cosa es sí. que se le manda desde aquí al señor este dictador es que mucha gente quiere ser flor, pero si no. Sí. Bueno, usted ya sabe lo demás.
Bueno, muchas gracias entonces por su llamada desde allá. Un abrazo y hay que compártalo allá con todo. ¿Como cuántos salvadoreños viven ahí en Suecia? Más o menos.
Pues mire, bueno, cuando yo me vine aquí hace como 30 años, eran 6.000. Sí, ah, hoy, bueno. No sé, quizá habrá unos 8.000 o 9.000.
Bueno, excelente. Ah. Un abrazo, pues. No, cuídese mucho. Un abrazo. Cuídese mucho. Muchos de los salvadoreños se informan a través del Independiente Radio, escuchan el programa, lo comparten, ¿verdad? Es precioso. Felicitaciones por el coraje de levantar cara en estos difíciles y peligrosos días. Dios lo cuide, Walter. Excelente programa. Bueno, nos escriben también y nos mandan ahí dedito arriba y nos escriben también otro saludo a él.
Rondales,
¿qué tal?
Rondales,
¿cómo? Sí, ¿cómo no?
Que el 1 de mayo a mí me tocó ir aquí por el lado de Santa Ana.
Sí.
Y me dio una gran tristeza, fíjese, porque, pues sí, por cuestiones de trabajo me tuve que ir temprano, como a las 6 de la mañana iba para allá. Y me dio una gran tristeza de ver esos grandes retenes que ha puesto este señor Buki.
80 hoy día, en todo el país.
Retenes aquí, retenes allá, no paraban nada de carro, no paraban nada de motocicleta. Directamente un operativo dirigido a los buses.
Sí, claro.
Por ejemplo, en el Poliedro habían hecho una fila, una trabazón de kilómetros, sin mentir y sin exagerar. Habían generado una trabazón de kilómetros porque no dejaban pasar ni un bus. Toda la gente la bajaban y le revisaban su maletita ahí, la gente que venía a trabajar, le jugaban toda la comida, los soldados se la quitaban. La gente le decía que no venían a marcha, que venían a trabajar humildemente, botándoles la comida. Y a todos los hombres ahí menospreciándolos, ninguneándolos, haciéndolos ahí como que eran delincuentes a la orilla de la calle, levantándoles la camisa. Personas que se miraban humildes, pues, del campo, se le notan la vestimenta, señores que andan con su camisita de vestir, manga larga, su sombrerito, ¿verdad?, su matatita. ¿Qué mareros podrían ser? O sea, pero sí, la verdad, este régimen va avanzando en raudales y es una lástima, muchas veces hasta da impotencia y ganas de llorar, don raudales.
Impotencia y ganas de llorar, don raudales, dice. Es fuerte eso. Fuertísimo, porque son cada injusticia y cada momento, sí, adelante.
Buenas tardes, Walter. Sí, yo quiero hacer también una pequeña señalamiento de algo que se está dando en varios lugares, diría.
Sí.
Porque maneja una publicidad enorme con respecto a las obras que supuesta, entre comillas, quiere hacer, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por lo menos en calle Litoral, allá a la altura de lo que es el puerto al Mahahual, está desalojando toda esa gente de que tiene sus pequeños negocios a la orilla de calle.
Uh-huh.
Y entonces él se hace creer a la gente que va a ampliar la carretera, pero no hace nada en ninguna parte. Yo me ando por muchos lugares y lo mismo siempre, y como que es una cuestión, una, no sé cómo llamarlo, una xenofobia de lo que él se comporta con toda esa gente que tiene sus pequeños negocios a la orilla de calle, venta de comida, ventas de pupusas, y anda desalojando. Yo no sé cuál es su gran cosa de andar en eso. Buenas tardes, Walter, un gusto.
Gracias.
Aquí escuchándolos.
Gracias. Bueno, mire, fíjese que en el Independiente sacamos nosotros un artículo que decía el nuevo enemigo, y él se trataba de los informales, las ventas informales, un nuevo enemigo del gobierno. Y también ese montón de cosas de calles abiertas y como que están construyendo y todo y nunca terminan. Eso ya lo tengo yo reportado de todo el país. Usted lo ve aquí en la 49, nunca terminan. Aquí en la Alameda Roosevelt nunca terminan. En el centro de San Salvador eso parece que ha sido bombardeado. Solo el pedacito ahí de la plaza y el teatro. Pero eso, entonces, hay como si fuera una estrategia el que dar la sensación de que están trabajando. Pero había que hacer un análisis sobre eso bastante más profundo, sobre todo eso. Pero cuando escucho aquí en el programa, ustedes en este momento ahora oyeron el agricultor que no va a sembrar. A este otro vendedor, este otro informal, por decirlo así, o que no me gusta la palabra informal, digamos, este microempresario o microemprendedor, ¿verdad?, que anda ahí con su pequeña venta y todo eso, ustedes lo escuchan al familiar, a la gente, ¿sabe? Es decir, ves la complejidad de lo social, ves la complejidad, digamos, de una realidad adversa para las clases más desposeídas, para los pobres. Por eso vamos a hablar ahora en el Pan Pan de nuevo, vamos a hablar sobre eso, el poder de la calle, porque ya solo eso nos queda a la gente, solo eso les queda, el poder de la calle. 2:28.
La verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswin Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El poder es la calle, o el poder de la calle. Quien pierde la calle, pierde la guerra. Vamos a empezar con esa máxima. Por lo tanto, hay que tener ese poder activado, Vamos a tratar de diseñar, digamos, para entenderlo mejor, a qué nos referimos cuando hablamos de poder. El poder que tiene el Ejecutivo, que tiene el Legislativo, que tiene el Judicial, que tiene las Fuerzas Armadas, que tiene la Policía Nacional Civil, que tienen toda la institucionalidad del Estado, ese llamémoslo poder institucional, así llamémoslo, el poder institucional. Bueno, evidentemente hay un poder que tienen los medios de comunicación que se llama poder mediático, ¿verdad? Es decir, la capacidad de con sus coberturas noticiosas incidir, influir en la percepción de la ciudadanía. Bueno, para tener una imagen o una percepción determinada. Poder mediático. Y tenemos también, por supuesto, el poder financiero, el poder económico, que a partir de esos engranajes financieros y económicos, pues mueven hilos, mueven teclas, mueven bisagras del resto de poderes. O sea, está claro. Pero hay un poder que es el poder de la ciudadanía. Y el poder de la ciudadanía se expresa en la calle. En la calle. El poder financiero es el poder de los banqueros, es el poder de los altos empresarios, es el poder de las élites económicas, de los clanes económicos, es el poder financiero. Y existe, y es real, y funciona, y tiene presión, y tiene sus formas y sus dientes. El poder mediático, desde luego, si por eso es tanto interés en controlar los medios, la prensa, las redes, todas las formas de expresión. Y está el poder institucional, que es el que a través de la democracia y a través de elecciones, pues en el que se divide. Entonces, esos poderes debidamente establecidos, la población, la gente, el pueblo, la ciudadanía, por usar todos los adjetivos posibles y sinónimos posibles, miren, la gente tratan de venderle la idea de que lo que hace el poder institucional es en función de la gente, de la ciudadanía. Lo que hacen los medios igual es lo que hacen las grandes élites igual. Y lo engañan, lo duermen, lo tienen pasmado, lo tienen dominado, lo tienen, con un velo para que no vea su propia realidad. Pero entonces llega un momento en que la gente empieza a abrir los ojos y se da cuenta que el poder institucional le mintió, que el poder institucional le abandonó y que encima le persigue, encima le daña, encima no le respeta los derechos humanos. Es lo que ha pasado aquí. Hay un control mediático, en su mayoría fuerte, y las élites calladas. Entonces estos otros poderes han abandonado, como siempre sucede, al poder de la gente y al poder de la ciudadanía. La ciudadanía ha quedado abandonada. Entonces la gente, ¿qué es lo que le queda? ¿Qué es lo que le queda a la gente? Ejercer su derecho ciudadano a través de la calle. Cuando el gobierno, cuando las instituciones, cuando el Estado, ¿verdad?, les ha fallado. La gente tiene que ejercer su ciudadanía, lo que está establecido en la Constitución, y lo tiene que ejercer a través de la calle. Desde ahí, en la calle, a través de movilizaciones, a través de expresiones ciudadanas, no solamente de protesta, pueden hacer definitivamente formas de expresiones diversas, pero en la calle. Ahí es donde va a ejercer sus derechos constitucionales. Ahí el pueblo puede, fíjense ustedes, ejercer su autoridad. Ahí el pueblo puede pedir, en la calle el pueblo puede pedir cuentas, en la calle el pueblo puede exigirle a las distintas instituciones, al ejecutivo, a los distintos poderes, a los distintos funcionarios, les puede también pedir cuentas, los puede enjuiciar, ¿verdad? Los puede por delitos de corrupción, por delitos de abandono, incluso hasta aplicar el artículo 47 de la Constitución. O sea, la gente puede en la calle, a través de diversas formas, bien, hacer valer su poder. Su poder. Yo no me quiero meter en muchas honduras de teoría del poder y en muchas profundidades conceptuales sobre eso, porque quiero que la gente comprenda que llega un momento, ¿verdad?, en que solo expresándose, por supuesto de manera organizada, y aquí vamos a fondo, o sea, no es que vas a salir periquitos por allá y se van a ir a poner, no, es que se tiene que hacer de manera consciente y de manera organizada. Las personas tienen que reconocer, ¿verdad?, de forma voluntaria y de forma consciente, que tienen que expresarse y que para vivir en una sociedad donde la gente pueda gozar de bienestar, la gente pueda vivir, bueno, con lo más elemental, de manera digna también. Entonces la gente, bueno, para gozar de ese bienestar tiene que tener ciertos derechos y ciertos deberes en el colectivo, en la sociedad. Bueno, así está pactado el ser humano desde que ha venido evolucionando. Es uno de los pactos, ¿verdad? Que los ciudadanos, ¿verdad?, tienen derechos y también tienen deberes. Bueno, esos derechos están contemplados, bueno, casi todos los países, en una Carta Magna donde se han puesto de acuerdo, una Carta Constitucional donde están, bueno, sus derechos y también están sus deberes especificados. Pero fíjense que en todo este de la convivencia humana siempre hay perezosos que se aprovechan, que con esa naturaleza individualista de este modelo capitalista se vuelven antisociales, haraganes, perezosos, más ahora con todo esto de la tecnología. Entonces hay que tomar la calle para entender que de forma organizada y de forma consciente, ¿verdad?, por supuesto voluntaria, podemos nosotros exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Ese es el punto. O sea, cuando te falla el Estado, cuando te fallan las instituciones, tú tienes ese poder. Es como, porque dicen, no, del voto, no, el voto aquí en algunos momentos ya está perdido, incluso algunos hablan ya del megafraude, con toda esa mentira de ese fraude electrónico. Bueno, fíjense qué interesante. Si nosotros, organizados, expresamos de manera consciente la exigencia del cumplimiento, ¿verdad?, de nuestros derechos, eso tiene que hacerse, por supuesto, en colectivo, y el colectivo parte de una unidad, y ahí volvemos al mismo tema. Pero para eso tiene que haber un plan, un plan. Liderazgos, por supuesto, liderazgos colectivos también. Entonces yo creo que es importante hacer el llamado a la gente, el llamado a la gente, que ahora no nos va quedando ya más espacio más que el poder de la calle. Ese es el que nos va quedando. Y con las posibilidades de avanzar, digamos, como proceso social, a través de los cierres de todos los espacios, solo nos queda eso. Entonces tenemos que entenderlo para eso. Ahora, ¿cómo hacerlo de manera consciente? Bueno, está en todo un proceso de formación, todo un proceso de estudio de la coyuntura, todo un proceso largo. Pero ahora, lo que yo quisiera es dejarles a ustedes ya expresado y planteada esta reflexión, porque la idea un poco del programa también es dar luces. O sea, el asunto de este programa es que usted empiece a reflexionar y a pensar. Es decir, muchos dicen, no, ya todo está perdido, no, ya aquí ya no hay nada que hacer, no, aquí ya no. Pues que es parte de la guerra comunicacional para ganarte la moral. No, no, no. ¿A quién ha dicho que aquí todo está perdido? Nos queda el poder de la calle. Y miren cómo temblaron el 1 de mayo. Y aquí hay que hacerle otra el 1 de junio. Y ahí viene otra de maestros y de pensiones el 26 de junio. Hay que darle y apoyarlos. O sea, en esas expresiones de calle hay que darle, impulsarlo, apoyarlo. Bueno, nosotros como Mies estamos claros de eso. Estamos claros de eso, que llega un momento en que la calle se convierte en el vehículo. La calle se convierte en el medio de comunicación. La calle se convierte en el carril por donde van a caminar los procesos sociales y donde la gente va a alcanzar sus conquistas. ¿Y por qué? Porque ya los otros lo abandonaron. Lo abandonó el Ejecutivo, lo abandonó el Legislativo, lo abandonó el Judicial, lo abandonaron los medios, lo abandonó todo. Por supuesto, las élites económicas. Entonces, ¿qué te queda, pues? ¿Qué te queda? Eso. Entonces, hay que, desde mi punto de vista, hay que recuperar la calle. Así como se le ganó el pulso el 1 de mayo, ¿eh? Se le ganó con esa multitudinaria marcha. Mire, y también eso desencadenó en ganarle también un pulso, por lo menos digital, por lo menos esa noche. Entonces yo sí quiero plantearlo de manera contundente. Es vital para los procesos sociales, la calle. ¿Así? Literal. Entonces el movimiento social tiene que entender que si no se obtuvo ese carrito, ese vehículo para dar la batalla electoral o lo que fuera, pues queda la forma de expresión de la calle. Nosotros lo hemos dicho, nosotros no somos electoreros, no nos vamos a estresar con lo electoral, con las elecciones, vamos a buscar de todas formas una unidad posible, y si eso no es posible hay que seguir conduciendo el carro de la historia y empujando el carrito de la historia y echarse la realidad a la espalda. Y una de las formas es recuperar el poder de la calle, que estaba abandonado. Pero miren qué interesante, porque los últimos acontecimientos de la calle son importantes, porque hay demasiadas víctimas, o sea, hay demasiados afectados de la situación que está pasando. Despedidos más de 20.000 personas, incluimos aquí jueces, policía, toda la gente administrativa, un montón de... Todo lo que va ahí. Bueno, si pones también la víctima de familiares de desaparecidos, la víctima de capturados en este régimen de excepción, solo ahí suman unas cantidades, hablan de más de 20.000 personas capturadas injustamente, solo ahí vamos más de 80.000. Y si le sumamos a estas los que han retirado de sus ventas informales y sus ventas y todo eso, y no les han ofrecido un espacio y andan deambulando, son más víctimas. Y aquí podemos hacer una lista enorme. Bueno, ahora suman todos los que son microempresarios y que no les pagan, los de los uniformes, los que abastecen al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud. Es una cosa. Miren, es un gran complejo de cosas. Pues toda esta gente ya no puedes ir a ningún lado. Si tú vas a pedir información amparado en la ley de información pública, no te responden. Entonces ya no tienes espacio más que la calle. Y la calle es el único, con todas sus derivaciones digitales que tiene. Sí, porque si hay una marcha multitudinaria, eso genera en miles de comunicación digital y en guerra comunicacional, y entonces se asustan. Entonces empiezan a escuchar. Miren, por ejemplo, ese muchacho colombiano que lo hicieron grabar un video y después él va a denunciar a Colombia, cómo lo obligaron, cómo lo vistieron, el periodista ese pobrecito, ese muchacho, ¿verdad? Que le toca, lo mandan a que le haga el video. Digo, pobrecito en sistema, en modo misericordia, pues, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes los niveles en lo que está esto. Los niveles en lo que está esto. Un nivel de mentira, es un nivel de... Entonces, ¿dónde puede aflorar la verdad? En la calle. ¿Dónde puede aflorar la sensación de indignación de la gente? En la calle. ¿Dónde se le puede exigir, digamos, a los otros poderes que respeten, que se cumpla la Constitución? En la calle. Es vital. Pero claro, todo eso tiene que ser dentro de un amplio plan, ¿verdad? De toma de conciencia. No es tampoco a lo loco. Eso parte de una lectura de la realidad, de una lectura de la coyuntura y de una madurez de las organizaciones del movimiento social. Y ojo ahí, porque el movimiento social es amplio. El movimiento social es amplio. Pero el movimiento popular, estamos claros que son fuerzas progresistas. Esa es la diferencia. Movimiento popular son fuerzas progresistas, de izquierda y progresista, movimiento popular. Y movimiento social, pues ahí entran todos. Pues hay un grupito de movimiento social que se quiere apropiar de la palabra de movimiento social. Y no es correcto. No es correcto. El movimiento social tiene, en todo caso, ¿verdad?, que ser sobre la base de un manual de convivencia y crear esa enorme unidad. Ojalá en los grupos, en los movimientos, en las asociaciones progresistas, logremos construir ese puño para que la calle vuelva a hablar, para que la calle grite. El que tengo oídos y quiero oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
2:46 en todo el país. Se va a poner bueno esto. Se va a poner bueno. Abramos los teléfonos, pues, y pasemos los mensajes y todo. Nos dice un oyente, a propósito de inteligencia artificial, ¿no crees que la ocuparán para el fraude electrónico? Completamente, completamente. Sí, buenas tardes, adelante. Se cortó la comunicación. ¿Crees que se ocupará para el fraude electrónico? Sí, por supuesto, eso está casi montado ahí. Bueno, ya ni sé qué decir, esto es espantoso. Mientras el gobierno gasta millones en propaganda, condona deudas de las empresas, pero a los que tiró a la calle forzosamente de la policía nos robaron las inversiones del seguro opcional que pagábamos de nuestro salario y encima nos quitaron la atención en el seguro social y las deudas que no podemos pagar, los embargos son latentes, muchos padecen de depresión, otros están muriendo. Triste, ¿verdad? Sí, buenas tardes, dale, salvadoreño, dale.
Sí, buenas tardes.
Sí, dale, te escuchamos.
El asunto es de que no se pierda la esperanza y que la verdad que perdamos el egoísmo, que los unamos todos.
Correcto.
Pero que yo veo que la gente demasiado ahuevada. Yo vi ahí en la marcha de que no podían poner una ola de levantar el ánimo. No, que ahí andaban ahí como si no sé qué.
No,
la
pero...
cosa es gritar, pues gritar consignas y todo eso.
¿Por qué no se fue a buscar ahí el contingente del MISA? Y vamos nosotros bien alegres con un montón de...
Porque yo vi en la que iba ahí que,
en la próxima...
que ¿cómo se llama? Lo veían a uno porque uno era infiltrado. Así, no, hombre, si lo no, ahí, porque de veramente
usted,
tenemos los de la gallina. Pues,
mire, en la próxima váyase ahí el contingente del MIS, ahí le esperamos, ¿verdad?
Pero la verdad es que no, que cobre ánimo la gente, que recuerde de que entre más oscuro está es porque más pronto amanece.
Eso es bello, entre más oscuro está es porque ya va a amanecer, ¿verdad? Muchas gracias, un abrazo, amiga. Mucha gente dice, otro oyente cree que el presidente solo él manda, pues no es así. En la Asamblea Legislativa tiene que haber oposición y no hay que dejarnos intimidar. Las marchas son un buen punto y hay que seguir adelante, y de acuerdo con usted, don Walter, respecto a la calle. Yo fui a la marcha, dice. Eso es bueno. Nos escribe otro oyente y dice, excelente mensaje. Yo creo que usted ha aclarado el camino. Ese es el camino, la calle. Bueno, qué bien, muchas gracias por su mensaje también. Y a todos los oyentes que están expresando su posición sobre este tema, vale la pena, yo creo que sí vale la pena. Y nos tiran también distintos mensajes y nos copian también otros temas sobre eso. Vámonos a irnos, nos están llamando, vamos a ver, híjole, aquí está, a ver si está todavía en línea, no sé si colgó. Estamos hablando aquí desde Calgary, vamos a ver si está en línea todavía, vamos a ver. Creo que no, se nos cayó la llamada, pero bueno, estamos en comunicación y en el chat del YouTube Live está bueno eso, está bien que debatan, allá hay de todo. Yo, como ya les dije, que a los troles y a los que les pagan por hacer eso, pues de entrada ya hasta los perdonamos, de anticipo los perdonamos por todo lo que digan, porque si no, ¿verdad?, la gente, pero claro, qué trabajo más triste eso. Qué trabajo más triste, ¿verdad? Y lo peor es que los ponen y entran. Es lógico, si vas a entrar a un programa como este, donde somos evidentemente informativos, analíticos, críticos, pues si no vamos a estar aplaudiendo lo que no hay que aplaudir. Y entonces hay personas que los ponen a eso, ¿verdad? Los ponen a eso. Y hay que tenerles un poco de misericordia. De misericordia. Esa es la palabra, ¿verdad? Misericordia, para que logren entender. Entonces aquí está el planteamiento y ahí están entonces puestas las cartas sobre la mesa. Están puestas las cartas sobre la mesa. ¿Qué hacer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué reflexión hacen? Porque ahora todo lo que viene va a ser electoral. Todo lo que viene va a ser tratado con esos lentes, con esos ojos, con esa lógica, ¿verdad? Entonces tienen que tener, por supuesto, hay que saberlo manejar. Entonces viene una movilización para el primero y viene otra movilización para el 26. El 26, ¿se acuerdan ustedes? El Día del Maestro. Y de acuerdo a la conferencia de prensa que yo logré ver de bases magisteriales, se va a juntar también con el tema de las pensiones, las batallas por las pensiones. Entonces ahí o sea, hay que, lo que dicen, hay que calentar la calle, pero mantenerla, bueno, caliente, mantenerla pues en movimiento y mantenerla bien activa, porque de eso se trata, ¿verdad? Desde el triunfo nos escribe Hilario Ortiz, ¿verdad? También, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes.
Don Walter, muy buenas tardes.
Adelante, le escucho, diga.
Óigame, yo no estoy de acuerdo con el presidente porque se burló de los jóvenes, los hizo ir a firmar al parque allá al Salvador del Mundo, cómo iba la gente corriendo, cayéndose, mire, y él con lo que les ha pagado, cometer los presos y estos pobres jóvenes sin trabajo, fugándose para otros países por culpa de este traidor que mintió, pero mire, el mismo pueblo los va a votar hoy. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a ustedes. ¿Desde dónde nos llamó? Bueno, creo que sí, terminó la llamada, ¿no? Y me hubiera gustado platicar un poquito más, porque entiendo entonces que el planteamiento que hace es de cómo el Ejecutivo que está actualmente, pues llevó a la juventud, los encantó con su canto de sirena, ¿verdad? Y ahí se fue. Dice, un oyente dice, a propósito de los despidos, ayer denunciaban que en la alcaldía de Soyapango, los del CAN sacaron de la alcaldía a 4 empleados por apoyar a uno de los que va de candidato alcalde del frente. Y también entiendo que se habían anotado para ser concejales y que los despidieron. Es que miren, están violando la ley de tal forma, la ley de tal manera, que uno se impacta. Uno se impacta porque llega un momento en que, en verdad, las preguntas que uno se hace, bueno, y llega, te quitan, no, afuera, sin ninguna resolución del consejo, en el caso de estos muchachos. Pero es que así está, digamos, es el irrespeto, pues. Entonces el irrespeto a la ley, el irrespeto al cumplimiento de la justicia. Entonces, claro, eso te lleva. Dice que hablaba con unos catedráticos de derecho, y por cierto eran de varias universidades. Están completamente preocupados porque los estudiantes, es decir, ¿Qué les enseñas, pues? ¿Qué les enseñas tú? ¿Qué es lo que te... un profesor de derecho? Entonces viene y un alumno le dice, mire, pero ¿qué hacer ante esta situación cuando desde el mismo ejecutivo, que tendría que ser el ejemplo del respeto a la legalidad, no lo hace? Al contrario, promueve el irrespeto a la ilegalidad. Entonces fíjense qué complicado todo esto. Complicadísimo. Y esta frase con la que abrimos nosotros nuestro comentario, quien pierde la calle, pierde la guerra. Vaya, esa es una sentencia que hay que tomarla con toda la amplitud y con toda la verdad de lo que eso significa. Lo que ha pasado aquí con el movimiento social es que perdió la calle. Si el FMLN ha caído también en desgracia con mucha parte de la población, ¿por qué perdió la calle? La olvidó los movimientos sociales. Entonces ahora llega ese momento. Llega el momento. Fíjense cómo se van moviendo esas piezas de ajedrez, cómo se van moviendo, ¿verdad? como si fuera un pequeño riachuelo que va caminando. Bueno, ahora es el momento. Y yo he escuchado a dirigentes del movimiento social hablar de la unidad, pero ya como expresión también de salir, ¿verdad?, ya organizadamente a defender los derechos de la ciudadanía. Entonces, hay que tener para eso, por supuesto, esa disposición y esa valentía. Entonces, ese es el salto que hace falta. Porque muchas personas les hace falta ese momentito de la valentía, el momentito de dejar el sillón. Porque no es fácil. No es fácil. O sea, defender tus derechos no es fácil. Lo más cómodo es quedarte tranquilo. Yo no me meto, me quedo quietecito, voy a esperar que esto pase. Claro, ahí es donde triunfa y tiene éxito el miedo. Por eso hay que vencerlo. Fíjense que yo estoy muy satisfecho porque hay bastantes señales ya de que la población, bueno, está perdiendo el miedo, muchos están abriendo los ojos, muchos están despertando, y eso es una enorme y de verdad, una gran alegría. Entonces la gente tiene que empezar. Esa es mi reflexión. Y lo digo con toda sinceridad y con toda humildad. La gente tiene que empezar a defenderse, a exigir sus derechos, a expresarse públicamente. Entonces, tiene que encontrar las formas y los canales de hacerlo de manera organizada y de manera consciente. Fíjense que yo cuando hablo de el poder de la calle, lo estoy planteando en el sentido de ir a la calle, pero no ir a la calle de manera, como uno más, o ir ahí como sonámbulo, o ir en tropel como manada, ¿verdad?, o como turba, ¿verdad?, porque al final se puede ir a la calle pero en turba, ¿verdad?, o se puede ir en manada. Si no, tenés que ir a la calle. Fíjense bien, yo lo he agregado y quiero que se queden con esa idea, de manera consciente y de manera voluntaria. Esas dos palabras son importantes. Tienes que ir de manera consciente. ¿Y qué significa ir consciente y de manera voluntaria? Consciente es que vas organizado. Vas organizado. Tú tienes que encontrar, ¿verdad?, tu organización en tu trabajo, tu organización en tu vecindario, tu organización en tu entorno, ¿verdad? Y entonces sumarte ahí a esa organización y romper ese, digamos, todos esos hilos individuales, esos hilos antisociales. Y sobre esto,